Brede Jesús. Amén. Entonces, prácticas cristianas. ¿Por qué practicamos lo que practicamos y qué somos como una iglesia? Ustedes tienen una hoja donde en cada línea puede poner una palabra si quiere. Creo que la primera palabra en blanco que es la palabra bíblica, ¿verdad? Somos una iglesia bíblica y fundamentalista sobre todo. Nuestra base de la Biblia es 2 de Timoteo 3. Vamos a leer allí. 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 14 dice, persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de qué has aprendido. Desde la niñez, versículo 15, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Nuestra meta es que cada uno tenga fe en el Señor Jesús para tener salvación. Y así es la única cosa que le da salvación, el camino de la Biblia. Cuando enseñamos el domingo a las 6 de cómo ganar almas, digo que me gusta si usted pregunta a la gente como, ¿cree usted que irá al cielo? ¿Va a una iglesia? Lo que sea para comenzar la conversación. Pero entonces decir, ¿sabe usted lo que dice la Biblia acerca de cómo ir al cielo? Y entonces le gustaría que le explique qué dice la Biblia y de allí puede leerles el tratado o explicarle el plan de salvación de Romanos o lo que sea. Pero el hecho es que es la Biblia el libro que nos dice cómo ser salvo, cómo vivir para Dios. Y así que somos una iglesia bíblica, más que bautista, bíblica, porque queremos enfatizar la Biblia. No somos una iglesia pastoral. El pastor no determina qué agrada a Dios y qué no. La Biblia determina eso. Pero somos bíblica y fundamentalista. Aquí es el primer fundamento de la fe, versículo 16. Toda la escritura, si gusta leer 16, 17 conmigo, bien conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto es que la Biblia me da todo lo que necesito para tener integridad y madurez. Así que, según de Pedro 1, dice lo mismo de que si necesitas vivir una vida cristiana, dice, todo lo que nos hace falta está en la Biblia para decirme cómo orar, cómo ser santo, cómo ser feliz, cómo criar mi familia, cómo agradar a Dios, cómo alabar a Dios. Todo está en la Biblia. Si yo digo cosas que no están de acuerdo con la Biblia, no debe y no tiene por qué seguir las cosas. Pero si digo algo que tiene su base en la Biblia, ya estás discutiendo con la Biblia y no conmigo si no quiere hacer alguna cosa. Pero fundamentalista viene de la idea de fundamentos, bases, principios, las cosas más importantes que uno puede creer. Y eso es el énfasis aquí. Sobre, más tarde vamos a hablar de cosas aquí como vestidura o lo que sea. Pero eso es de menos en comparación con los fundamentos. Lo que más importa aquí es que usted cree las doctrinas más importantes, fundamentales de la Biblia, y eso nos hace fundamentalistas. Usted no es fundamentalista solo porque lleva una camisa blanca, o solo porque usted tiene una falda larga, o solo porque usted tiene pelo corto. Muchos lo confunden así. Ah, ellos no son fundamentalistas porque su pelo es un poco largo, su falda está un poco corta. Bueno, sí debe llevar la falda más modesta y el pelo más varonil, pero el hecho es que esto no le hace fundamentalista. Lo que hace fundamentalista es creer las doctrinas fundamentales más importantes de la Biblia. Y así somos fundamentalistas bíblicos. Esto significa algunas cosas. Primero, que quiero predicar la Biblia, toda la Biblia y su interpretación literal de la Biblia. La Biblia es nuestro fundamento de la fe y así debemos separarnos de los que no creen la Biblia. Aquí podemos usar una versión de la Biblia que es una traducción literal, una traducción bella para el estudio y para la lectura antifonal. En febrero tendremos todo un día de su servidor y el pastor Esteban, pero con otros 3, 4, 5 predicadores, predicando todo un día acerca de los fundamentos de la fe, las doctrinas fundamentales. Yo voy a comenzar el día predicando esa doctrina de la importancia de la Biblia para con nosotros. Voy a enseñarles y predicarles el sermón que prediqué en Sevilla, España. Allí afuera de Sevilla es un monasterio que ya se vendieron evangélicos, pero era de donde venía Reina y Valera. Era el seminario de monasterio de ellos cuando eran monjes, y entonces salieron a Alemania, pero allí ya es un lugar céntrico para predicar la Biblia. Ese ya antes monasterio, ahora centro de predicación, y allí prediqué, ¿verdad?, en ese monasterio. Si quiere ver el monasterio, tenemos la película que hizo Bob Jones, Te llama en el viento. Está cerca de la Inquisición Española, y mucha de esta película al principio ya comienza mostrando un castillo, mostrando la fachada de ese monasterio, y entonces muestra ellos corriendo por los pasillos del monasterio allí en la película, porque lo hicieron en parte en España allí con eso. Pero aquí encuentra entonces, se usa una versión como de Reina Valera, que es una versión bella, pero fidedigna. Es que no voy a discutir de si es la versión antigua o moderna, de 60 o lo que sea. Hay buenas versiones de la Biblia, que uno que yo uso de American Standard a veces, ¿verdad?, en inglés. El Rey Jaime, nuevo Rey Jaime, el pastor Esteban, le gusta uno que se llama English Standard Version en inglés. Son versiones que son traducciones literales y bellas de la palabra de Dios. Pero hay muchas otras versiones que no traducen la Biblia, solamente dice, yo creo que este versículo significa eso, y ponen la interpretación de un hombre de qué significa ese versículo, se llama un paráfrasis de eso, y entonces ya no es fiel a la palabra de Dios. Pero queremos usar algo que es fácil de leer juntos en la belleza de Reina Valera juntos, y por eso es mejor que todos tengamos la misma versión como de 1960, solo para leer juntos una versión bella y fiel a la palabra de Dios. Pero número dos, se separa de organizaciones individuales que no obedecen o predican la Biblia, hasta si solo se llaman cristianos. Vamos a ver aquí, Segunda de Tesalonicenses 3. Podemos ver esta verdad en Segunda de Corintios 5, en Romanos 16. En muchos lugares dice, primero, sepárate de los que no predican a Cristo. Incluso debemos leer en Segunda de Juan 7, 8, 9, que dice, si alguno viene no trayendo la doctrina de Cristo, ni le da la bienvenida. Yo creo que si viene un testigo de Jehová a tu casa, usted debe decir, bye bye. No me gusta ni adiós, ¿verdad? Porque eso es como bendecirle que vaya con Dios, ¿verdad? Pero solamente, no me interesa. Y ya decir adiós, pero solo como despedida, no como, ¿verdad? Para decir, oh, Dios le bendiga en su trabajo aquí, que Dios le ayude a ganar muchas almas a los testigos de Jehová, los mormones. No. El hecho es que si no viene trayendo la doctrina de Cristo, y mormones, testigos de Jehová, no tienen la doctrina de Cristo, entonces ni les invitas a entrar en tu casa. Si usted está trabajando con uno, predícale, enséñale la palabra. Si usted le invita a tomar café con usted, invítale para tomar café para que tú le prediques a él. Pero si él viene trayendo su doctrina a propósito de predicar a usted, no le deja entrar. Puede testificar a él en la calle, en el trabajo, ¿verdad?, en otra ocasión que tú le prediques, invita a la iglesia, pero no debe, ¿verdad?, si viene trayendo falsa doctrina, no debe invitarle. Se separa así que los que no obedecen la Biblia, hasta si son cristianos, y eso es segundo de Tesalonicenses 3, versículo 6, si gusta leer versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Según el Tesalonicenses 3, versículo 6. Hasta si es hermano, pero ya no viene con la enseñanza de los apóstoles, no debe entrar en discusiones, sino solo decir, hermano, cree la Biblia, sigue la Biblia, pero no voy a discutir y entrar en argumentos porque es peligroso para mi fe si ellos no quieren obedecer el Evangelio. Y a veces son los que se llaman cristianos que es más peligroso en un sentido porque confunden más a cada uno. Luego, después de ser una iglesia bíblica y fundamentalista sobre todo, somos número dos, una iglesia bautista. Una iglesia bautista. Cuando usted se hace miembro de la iglesia, le explico esto en más detalle, ahora solo para introducir el tema, ¿verdad?, de qué es un bautista. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario de la primera cosa que acabamos de ver? ¿Qué es bíblico, qué es fundamentalista, porque nos separamos de los que no creen la Biblia? ¿Alguna cosa acerca de lo bíblico? ¿Ok? Sí.
No, solo agregar lo que usted estaba diciendo, es que cuando nosotros tocamos puertas, si nos topamos un testigo de Jehová, ellos nos dicen no.
Ajá.
Nosotros, por no ser como maleducados, les escuchamos.
Claro.
Les abrimos la puerta, pero ellos claramente.
Sí. Eso es lo que pasa. Es que usted debe ir a ellos. Y ese es el secreto de Segunda de Juan. No es que no puede testificar a ellos. No es que no puede hacerles amigos. ¿Verdad? Puede hacer eso. Pero dice, cuando vienen trayendo su doctrina, es la única vez. Cuando ellos vienen para ganarte a su religión, allí es cuando no debes darles la bienvenida. Decirles, mira, hablaremos en otra ocasión, pero no que usted viene ahora para traerme su doctrina. En otra ocasión, si quiere saber lo que creo, te invito a mi iglesia, o, ¿verdad?, nos hablamos en otra ocasión, pero no cuando viene para convertirme, ¿ok? Esa es la cosa, es que no despreciamos la gente, no es que no queremos testificar a la gente, solamente hay que hacerlo en el tiempo adecuado, ¿ok? Segundo, somos una iglesia bautista. Puede escribir la hoja, si entra allí hay hojas detrás que puede seguir con esto. ¿Qué es un bautista? Primero, bautista significa uno que es independiente de denominaciones o del Estado. Por eso tiene una organización congregacional. Vamos a ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, tiene Hechos 6, Hechos 13, donde puede ver un poco de por qué hacemos las cosas de esta manera, ¿verdad? En vez de tener concilios de pastores para gobernar la iglesia, en vez de tener papa y obispo y todo esto, en Efesios 6, aquí tienen problemas y van a buscar algunos diáconos. ¿Cómo lo hacen? ¿Por consultar un concilio por allí? ¿Por consultar al obispo y al papa quién deben ser los diáconos? ¿Qué hacen? Versículo 3. Buscad pues, Hechos 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros los pastores persistiremos en la oración, el ministerio de la palabra. Y agradó esto a la multitud, y escogieron estos hombres aquí, y entonces versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Así que era una cosa de la iglesia. Primero el pastor, los pastores no escogieron quienes iban a ser diáconos y oficiales de la iglesia. La iglesia escogió entre ellos, pero tenían que tener la aprobación de los pastores allí, porque muchas veces un pastor sabe algo de la persona que usted no sabe. Por ejemplo, decimos que uno no debe nunca tomar alcohol y uno no debe estar divorciado para poder ser un diácono pastor. Pero si usted es una persona que me llega y dice, pastor, ora por mí, estoy luchando mucho en contra del alcohol, pero todavía de vez en cuando yo tomo un poco y yo quiero dejarlo rotundamente, ora por mí. Y entonces usted dice, mira, hace 40 años yo me divorcié de mi primera esposa, ¿verdad? Y ya he sido fiel en esos años, la segunda esposa, pero sí me he divorciado. yo no quiero subir al púlpito y decirlo a todos. Pero si alguien le dice, quiero que este hermano sea un diácono, ¿verdad? Entonces, yo sabiendo esas cosas, no puedo dar mi aprobación, pero no quiero avergonzarles delante de todos. Así que tratamos entre los diáconos y yo de hablar las cosas, pero si alguien nos pregunta, ¿por qué no esta persona? Podemos, ¿verdad?, en privado decirlo, pero no vamos a anunciarlo a todos para avergonzar. Queremos ser considerados. Pero por eso los pastores dan su aprobación, pero dan aprobación a personas que la iglesia escoge y no personas que vienen de afuera. ¿Veis lo mismo en Hechos 13? Cuando vienen misioneros, no hay ningún concilio que les impone misioneros. Dice que la iglesia envía a los misioneros y el Espíritu los aprueba y los líderes de la iglesia les da su aprobación, quienes serán los misioneros. Yo estoy aquí para como dar aprobación, como el obispo de la iglesia, supervisor de la iglesia, porque pastor, obispo y ancianos, la misma cosa bíblicamente, pero ustedes son los que determinan quiénes serán nuestros misioneros. Y si proponemos uno para ser misionero, como haremos esta noche del hermanito, y usted no cree que debemos apoyarle, puede votar o decirnos y ya podemos cambiar de opinión. Dos posiciones de liderazgo en la Biblia, pastores y diáconos. Puede ver en 1 Corintios Timoteo 3, requisitos de pastores, requisitos de diáconos. Añade una cosa de diáconos, y todo lo de diáconos aplica a los pastores. A diáconos dice, y su esposa tiene que ser fiel también. Por esa razón, si la esposa no es fiel a la iglesia, o tiene vicios en su vida, o posiblemente ella ha estado divorciada, aunque el hermano no, el diácono, el pastor no, vamos a considerar eso, ¿verdad?, antes de aceptarle para ser un pastor, un diácono. Hay hermanos que a veces, mujeres escuchan, ¿verdad?, en el pasado, ha pasado cuando tratamos de hablar de si este hombre o otro debe ser diácono, los diáconos me han dicho, no sería tan malo, es un buen hombre, pero yo no creo que su esposa va a ser buen ejemplo a la iglesia, y es mejor que no sea, porque mira cómo se viste en el verano, ¿verdad?, de una falda bien corta, lo que sea, y de la manera que habla con las otras hermanas, muy peleona, y que discute con otras hermanas, y queremos una persona que tanto él como ella, ¿verdad?, se lleva bien con la iglesia. Así que posiciones dos en la Biblia. Hay luego maestros, secretarios, tesoreros, que es otra cosa, pero hay dos posiciones que tienen que cumplir requisitos bíblicos: pastores y diáconos. Luego, un bautista cree en la tipología de dos ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Bautismo no me salva, es solamente un tipo, un símbolo de salvación. Cena del Señor no me santifica, es un tipo, un símbolo de que estoy caminando en comunión con el Señor. Si usted no está en comunión con el Señor y con otros cristianos, no debe tomar el símbolo de comunión, porque es una burla, es una broma de hacer algo, pero es nada más un símbolo, un tipo. Luego, una membresía de creyentes bautizados. Hechos capítulo 2, 42, lo usamos mucho en la cena del Señor, donde dice, y los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Así que los creyentes bautizados, primero creyentes, según bautizado bíblicamente, se añadieron a la iglesia. Hace muchos años, Vanessa y yo, había una iglesia que nos daba apoyo de, creo que era $700 al mes, que nos daba de nuestro salario en España. Pero no éramos miembros de esa iglesia, solo era una iglesia. Yo había crecido cerca de esa iglesia y fui mucho a esa iglesia, pero no era miembro. Y dijimos, debemos hacernos miembros de esa iglesia, pero entonces leímos su constitución, una iglesia bíblica, no bautista, que dice, no tiene que ser bautizado para ser miembro de la iglesia. Yo dije, yo no puedo ser miembro de una iglesia con que no estoy de acuerdo, porque yo creo que uno debe ser bautizado para ser miembro de la iglesia. Así que creo que aceptaron bautismo por aspersión de agua, porque tenían un trasfondo un poco presbiteriano. Y dije, no podemos con esto. Si quieren apoyarnos, amén, es una iglesia fundamentalista. Y esa es la cosa. Uno puede estar en desacuerdo con nosotros en mi interpretación de este versículo 42 de Hechos. Y decir, yo no creo que es necesario, ¿verdad? Eso no es un fundamento de la fe, que tiene que ser bautizado antes de ser miembro de la iglesia. Yo creo que es un ejemplo bíblico que debemos seguir. Pero uno puede ser fundamentalista y todavía tener diferencia de opinión conmigo. Yo creo que está equivocado si usted no está de acuerdo conmigo, porque esto lo veo en la Biblia como un ejemplo bíblico. Pero no voy a decir, usted va al infierno, usted no es un fundamentalista. Esa iglesia en Ohio era más fundamentalista que cualquier iglesia que usted hubiera conocido. El pastor escribió libros de que es un fundamentalista, separatista, predicó en conferencias de todos los Estados Unidos y todo el mundo hasta que murió, acerca de que es separatismo y fundamentalismo. Todos le respetaron, dejó las convenciones que fueron liberalismo 2-3 veces en su vida para mantenerse solo fundamentalista separatista. Pero tenía esta cosa, yo creo que ellos aceptaron solo miembros en práctica, solo aceptaron miembros bautizados por inmersión y solo bautizaron por inmersión, pero en la constitución dijo que podría ser otra cosa, y por esa razón yo no pude hacerme miembro de ellos, porque soy bautista, ¿verdad? Creo que bautista es bíblico. Luego, un bautista cree en la libertad de la conciencia del creyente para leer e interpretar la Biblia bajo control del Espíritu Santo. La Biblia es su única regla de fe y práctica. Primera de Juan, no es San Juan, pero primera de Juan, cerca de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 20. Primera de Juan 2, 20. Pero tenéis vosotros, todos los cristianos, tenéis unción del Espíritu Santo, tenéis la morada del Espíritu Santo, y así conocéis todas las cosas. Versículo 27, primero, pero la unción del Espíritu Santo, la morada del Espíritu, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Muchas veces usted no tiene un maestro cerca, un pastor cerca, hacerle preguntas. No va a entender cada detalle, pero usted va a tener una conciencia del Espíritu Santo. Va a poder leer la Biblia usted mismo para ver qué dice la Biblia. Usted no necesita siempre que alguien le explique algún versículo en la Biblia. Usted puede leer la Biblia y ver qué dice. Y si usted es cristiano, el Espíritu Santo le ha dado su unción, su morada, para ayudar de entender qué es bueno, qué es malo en las cosas del Señor. Note que el pastor y maestro es el ejemplo, pero no el Señor o dictador de la grey para decirte qué es bueno y malo para hacer delante de Dios. Número 7, el sacerdocio. Los bautistas creemos que el sacerdocio de cada creyente es bajo la única cabeza que es Cristo. Estamos predicando de Efesios 1 y versículos 20 y 21. Dice allí que Cristo es la cabeza de la iglesia, y así que Cristo es el que me ayuda a orar. Es mi único sacerdote para oración. Tú no tienes que decir, pastor, ora que yo sea salvo. No, tú tienes que orar al Señor para ser salvo, ¿verdad? No tienes que confesar a un sacerdote, tienes que confesar a Jesucristo. Hay un solo Dios y un mediador entre Dios y el hombre. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Un Dios, un mediador, Jesucristo, hombre, que murió por nosotros. Luego tenemos más de la iglesia. ¿Alguien tiene comentario de qué es un bautista o quiere aclarar, quiere preguntar? quiere comentar cualquier cosa de lo que hemos visto ahora, hasta ahora? Somos bíblicos, fundamentalistas y bautistas, ¿ok? ¿Algún comentario? Pregunta. Ok. Luego encontramos que la práctica más importante para nosotros, después de predicar la Biblia, es adoración gozosa y reverente en la alabanza del Señor. Tratamos en nuestra iglesia tener un equilibrio. Casi en este culto, como en esta clase, como el hermano Brito no iba a estar aquí, tengo una serie de estudios acerca de qué es música cristiana. Iba a poner uno de esos estudios, a lo mejor en el futuro lo hago un domingo por la noche, un miércoles, o tomo un mes de escuela dominical para volver a enseñarte. Puede ver mucho de lo que yo sé de los videos del doctor Garlock, ¿verdad? Que tenemos aquí. Pero de cualquier manera, la alabanza es una mezcla. Muchas iglesias son tan escandalosas y no son reverentes al Señor. Hay otras iglesias tan reverentes al Señor que no permiten ni una sonrisa ni un canto alegre al Señor. Es que muchas veces, cuando mi mamá, cuando estaba viva, era medio pentecostal, y ella vendría a visitarnos, los que conoció mi mamá, no levantaría ningún escándalo, pero se sentaría detrás un poco y con cada himno, ¿verdad? Tan, 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 taratara, tan, 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 taratara. Siempre estaba aplaudiendo un poco el canto, ¿verdad? Amén, no tengo problema de eso, no lo animo con todos, no estoy aquí, vamos todos hermanos, No. Pero si usted está allí, quiere, ¿verdad? Yo no hay personas, hay algunos de ustedes aquí, especialmente las hermanas mayores, pero recuerdo algunos, ¿verdad? Venían de trasfondo pentecostal o algunas hermanas mayores, hasta bautistas, pero especialmente cuando cantamos al cielo, levantan las manos, oh Dios, te alabo, te adoro, vamos al cielo, ¿verdad? Un pronto. Y cuando cantamos, ¿verdad? Del cielo, literalmente, están con las manos, yo, amén, aleluya, no tengo problema de eso, ¿verdad? Hay manera escandalosa de hacerlo. Cuando yo estuve en Greenville, asistí a una iglesia muy grande, bautista, fundamentalista, pero en sus acciones medio pentecostal, ¿verdad? Es que algunos hermanos, buena doctrina, dirían, Jesucristo es el único salvador, nunca debemos tener visiones y sueños. Y algunos se levantarían, ¡amén! ¡Aleluya! Y empezarían hasta a correr por allí, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! Como locos corriendo. Había alguno hasta que empezó a subir al poste de la iglesia, ¿verdad? Para decir, ¡aleluya! ¡Amén! ¡Gracias a Dios! Es que, no estoy animando eso, ¿verdad? Pero el hecho es que yo también he predicado en iglesias bautistas en España, una iglesia donde trabajamos en Valencia, que uno entraba y todo era mármol, había sido un mausoleo, ¿verdad? Y entonces ya tenía como todo blanco y parecía un cementerio, ¿verdad? Y entraba y clac, 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 y todos estaban allí quietos como un cementerio también. Y le miraba, porque hace ruido entrar aquí, ¿verdad? Mira, se saludó una persona, nadie se saluda a nadie aquí, ¿verdad? Y así que hay algunos, ¿verdad?, medio presbiterianos en su manera de, cuando predico en Canadá, o en Nueva Inglaterra, en Maine, o New Jersey, o New Hampshire, por allí, ¿verdad?, Massachusetts. Allí la gente está súper fría, ¿verdad? En el norte de España es lo mismo, que todos, cuando prediqué con mi ánimo, ¿verdad?, me miraban con ¿verdad? No estaban seguros con eso, ¿verdad? Pero después de las semanas se acostumbraban y hasta ellos estaban una sonrisa, por lo menos, y a veces susurraba, amén, ¿verdad? No quería escandalizar nada, pero quiero adoración reverente. No quiero escándalo de subir postes y eso, pero quiero adoración gozosa. Porque el gozo del Señor mi fortaleza es. El fruto del Espíritu es amor y gozo. Pero que sea lleno del Espíritu Santo. Hay personas que tienen gozo, pero es porque están un poco tomados. Y quiero que tenga un gozo literal, ¿verdad? Del Espíritu. Espíritu Santo sin perder control de emociones. Esa es la palabra templanza del Espíritu Santo. Control de tus emociones.
Pastor, yo sí, a mí me gusta cuando tenemos ese gozo porque llenamos nuestro tanque espiritual para ir a...
Así es. Por eso les hago hacer ejercicios a veces, ¿verdad? Les veo tristes. Mira, tienen que sonreír a dos personas. Cuesta, pero levanta la sonrisa. 2 minutos y 1 minuto. Y le hace sentir mucho mejor si usted puede sonreír. Algunos no saben cuán bonito se siente porque no ha sonreído en 20 años, ¿verdad? Pero no va a craquear tu cara, ¿verdad? Va a mantenerse sano. Pero el hecho es que hay músculos que no te acostumbras a usar y duele, pero le va a gustar. Pero allí tiene entonces otra cosa de las reverencias para el día del Señor. No pongo tanto énfasis en eso que a lo mejor debo poner, ¿verdad? Pero el hecho es que debemos tener respeto al día del Señor. Marcos 2 lo habla, pero vamos a leer solo un versículo en 1 de Timoteo 3. Esto habla de las dos cosas juntos, podemos decir, de la adoración en espíritu y en verdad, y también de comportamiento en la iglesia y comportamiento en el día del Señor. 1 Timoteo 3:15. Si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí dice, debe haber una manera de comportarse en la casa de Dios. 1 Corintios 14, no tengo este versículo aquí, pero es uno de los versículos más importantes que tenemos de la adoración del Señor y de todo nuestro trato del Señor. 1 Corintios 14:40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Hacerlo todo decentemente y con orden. ¿Por qué? 1 Corintios 14:33. Si quiere leerlo conmigo, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si hay discusiones, si hay escándalo, no es de Dios y parece mucha confusión. Lo que dicen los pentecostales y bauticostales, ¿verdad? Pero el Espíritu está guiándolo, así que es orden para el Espíritu Santo. Pero si no es evidente para los hombres que es cosa de orden, no es de Dios. Pero respeto del día del Señor, cómo comportarse en el día del Señor, tanto como la reunión de oración. Nunca dice la Biblia, la hora del Señor. Muchos creen eso. Yo voy a la iglesia una hora, he dado al Señor su hora, ya he cumplido. No, es el día del Señor, para la gloria del Señor. Se demuestra eso, ¿verdad? Marcos 2 y 3 habla de cómo Cristo sana a una persona en el día, en el sábado, y dice, mira, hay tres cosas que puedes hacer el sábado. Primero es el día del Señor. Primero debe ser adoración al Señor. Es el día de reposo. Debe tomar tiempo. Mira, Dios inspiró, después de inspirar la Biblia, inspiró a los españoles a poner la siesta, ¿verdad? Es inspirado de Dios, tener una siesta. No, es que puede reír, ¿no? Pero yo lo tomo medio serio, ¿verdad? Me gusta media hora o 2 horas de siesta el domingo, si puedo, ¿verdad? El hecho es que es un día de un poco de descanso. Y al tercer, por eso no es bueno trabajar mucho el domingo, ni muchos deportes fuertes el domingo, un poco, pero no está exagerado, ¿verdad? ¿Verdad? Y tercero día del Señor, día de reposo, tercero día para hacer obras de misericordia. Visita, toca puertas, ¿verdad? Visita ancianos, hogares de ancianos. Es un buen día para hacer obras de misericordia para el Señor. Pero así respeto el día del Señor, se demuestra en su vestidura, si usted respeta a Dios, se demuestra en su comportamiento, tanto en el templo como fuera. Como todo el día, es el día de deportes o es el día del Señor. Su asistencia fiel es la hora anunciada del culto. No quiero molestarles de eso, ¿verdad? Pero hay que decirlo, ¿verdad? A la hora. Su asistencia fiel y su asistencia a los siervos y actividades a través del día, no solo una horita. Por eso no tengo miedo de tener servicio la noche y la mañana. Su participación en el culto, pero de todo corazón. Adorar en espíritu es con tu espíritu. En verdad, con sinceridad, es la idea, si va a adorar al Señor y servirle a Él. Luego tenemos que somos o queremos ser una iglesia evangelística. Evangelística. Estamos aquí primero para adorar a Dios, pero estamos aquí para animarnos a evangelizar y ganar almas al Señor. Así que nosotros debemos poner interés en animarnos espiritualmente, pero interés en entrenarnos a testificar. Marcos 16:15, predicar a toda criatura. Hechos 1:8, comenzar en Jerusalén, luego en Samaria, en Samaria es como otras culturas alrededor. A lo mejor trabajas con filipinos o chinos o morenitos o, ¿verdad?, lo que sea, ¿verdad? Y entonces, allí entonces, con toda Judea, todo tu estado y tu nación, y hasta lo extremo de la tierra. Debemos tener interés en evangelizar primero aquí, pero segundo, interés en orar por la salvación de las almas. Primera de Timoteo 2. Quiero especialmente que los varones, dice, varones, levanten manos santas para orar al Señor. Y entonces, porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere eso. Hermanos vienen para servir, no para ser servidos. Debemos venir a la iglesia pensando, quiero aprender cómo ganar almas al Señor, cómo testificar, cómo servir a Dios ayudando a otros. Y esto nos guía a que queremos ser una iglesia de edificación, edificante. Aquí encontramos entonces que por eso enseñamos la Biblia de una manera edificante. Tenemos música y actividades espirituales. Tenemos los jóvenes, discípulos jóvenes. Muchos solo tienen recreo y un sermón. Ayer los jóvenes predicaron el sermón. Puede ver en Facebook ahora, el hermano Pérez puso a uno de los jóvenes dando un minuto de su sermón que predicó ayer a los otros jóvenes. Y varios ya relataron historias bíblicas para aprender a ser discípulos. Y así queremos actividades espirituales, no mundanos y carnales. Y como queremos enfocarnos en el Señor, les animamos a evitar cines, bailes, alcohol, por razones espirituales, pero sin legalismo. Aquí no digo, mira, tú vas al infierno y vas a estar echado fuera de la iglesia si haces una otra cosa. Mira, si lo haces mucho y animas a otros para hacer cosas malas y empiezas a levantar escándalo, a lo mejor tenemos que hablar con usted, ¿verdad? Y has de llegar a la disciplina de la iglesia si era una cosa de causar división, escándalo. Pero si de vez en cuando usted no está de acuerdo conmigo, usted no cree que hay nada malo en escuchar esta música, en ir al cine y mirar mujeres medio desnudas, ¿verdad? Y a veces más que medio desnudas. Yo oro por usted para que esté de acuerdo conmigo. Pero el hecho es que hay muchos que no me afecta nada. Hay jóvenes varones que no me afecta nada mirar a esas mujeres mal vestidas y esos besos. No me afecta. No me afecta. Ok. No le afecta. Pero el hecho es que nosotros tenemos que reconocer que hay razones espirituales por hacer y no hacer cosas. No solo, ay, no puedo ir al cine porque el pastor me va a castigar. Por favor, que no sea por el asusto del pastor. Yo sé que mi cara asuste a cualquiera, me asusto a mí mismo y mirar al espejo cada mañana. Pero el hecho es que no, nunca he mordido a nadie, ¿verdad? Ya predico como si les voy a morder, eso es el problema, ¿verdad? Pero de verdad, es que predico duro porque creo que esas cosas van a perjudicarte espiritualmente, quiero advertirte. pero no es una cosa, debe ser para tu bien espiritual. Consejeros, ¿verdad? Allí tiene consejeros o líderes sabios y santos que sirven de buen ejemplo a los jóvenes y a los todos. Primera de Pedro 3 o 5, otra vez. Primera de Pedro 5, los primeros tres versículos. Un pastor no es señor de la grey, sino ejemplo. Y entonces provee oportunidades para crecer en servicio cristiano. Siempre damos para salir y evangelizar y en club de jóvenes para que varios varones vengan el martes a aprender a predicar, y aquí vienen, y los miércoles o domingos muchas veces les pongo a predicar. Estamos hablando posiblemente, en, si es posible, después de Semana Santa, si algunos tienen libre la escuela, me encantaría ir a Phoenix y a lo mejor Hermosillo y llevar jóvenes a ver las dos universidades, si hay algunos que nos pueden acompañar, ¿verdad? Y los que pueden cruzar la frontera pueden pasar un par de días en Hermosillo, los que no pasan la frontera pueden pasar más tiempo con las iglesias en Phoenix, porque puede llegar hasta allí donde hay un colegio cristiano e iglesias misioneras también. Pero de cualquier manera provee oportunidades y actividades para toda la familia, enfatizando una familia unida para la gloria del Señor. Que el tiempo ha ido, tenemos que hacerlo rápido. Entonces aquí para terminar, una iglesia espiritual es una iglesia separada del mundo, de música mundana, alcohol, social incluso, no creo que ni debe tomar una gota de alcohol si no está en jarabe de tos o algo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Mira su efecto sobre Dios. Mira, te guió el Señor para hacer esto en su voluntad. Dios quiere que tú tomes esto. Dios te ha guiado que vayas al cine para ver esas mujeres desnudas y escuchar esa música mundana. El Señor me ha guiado para ver eso. ¿De verdad? Pregúntate si de verdad Dios te ha guiado para hacer esta cosa. Y entonces, ¿lo hace porque le da gloria a Dios o lo hace por su propio placer? Demuestra si el poder de Dios para transformarnos en santidad, demuestra que soy diferente que el mundo y estoy mostrando en esta actividad de mi vestidura o lugar o lo que sea, estoy demostrando la imagen de Cristo. Después del efecto sobre Dios, el testimonio de Dios, muestra la imagen de Cristo. Creo que tengo otra hoja aquí. Voy a volver a esto, creo que he pasado por alto una página para ustedes y lo regreso un momento. Número dos, efecto sobre uno mismo, ¿ok? Te ayuda a ser un cristiano más santo. Yo voy al cine porque esto me hace ganar almas más y aprender cómo la palabra de Dios más. Yo tengo miedo, hasta ahora van a salir este año 4 o 5 películas en Hollywood, en el cine, bíblicos. Creo que es para tentar cristianos ir al cine. Están comenzando con Noé, van a ser uno de Jesucristo, no sé qué más, hay dos más héroes de la Biblia y cristianos van a querer ir al cine. Pero el Noé que usted va a encontrar allí no va a ser el Noé de la Biblia. Y cuando pone Jesús, no va a ser el Jesucristo de la Biblia. Va a confundirte más de la imagen bíblica. Mejor leer la Biblia si quieres saber de Noé y no ir al cine. Pero, ¿te ayuda a ser cristiano más útil? ¿Cómo afecta tu testimonio como cristiano? ¿Hace que el mundo te vea más como Cristo? Especialmente si quieres ser más usado como pastor o diácono. Si yo voy al cine, ustedes me miran ir al cine, va corriendo rumores que el pastor va al cine, es como dar ya ánimo a todos para ir al cine. El pastor va al cine, a ver qué cine mira cuando va al cine, ¿verdad? Mira, yo soy el pastor, tengo más responsabilidad, más influencia. Si usted no le importa a usted tener influencia, no le importa ser un líder para el Señor, haga lo que quiera hacer, ¿verdad? Pero si quieres ser más útil al Señor, hay ciertas cosas que un líder no puede hacer, que otros pueden hacer, y hay cosas que un líder debe hacer, que otros no siempre deben hacer. Pero el hecho es que cómo afecta tu testimonio, le hace adicto, Bueno, yo no soy adicto, solamente tengo que ir a otro, porque este cine ya ha ido uno o dos, y está una serie de tres o cuatro de esos, ¿verdad? Yo fui al Señor de los Anillos, y me gustó mucho, ya tengo que ver, no solo primero, sino segundo, no solo segundo, tercero, pero ya ha venido un cuarto, ¿verdad?, del Hobbit, y así que necesito todos los cuatro, ¿eh? Y te haces adicto para tener que ver todo, ¿verdad?, lo que está en el cine. Daña el templo del Espíritu Santo, un poco de alcohol, que si tú lo tomas y entonces otros te miran tomar y no te daña a ti, pero va a dañar a otro. Y es la última cosa, que es el efecto sobre otros. Puede causar a otros a tropezar y regresar al mundo con sus vicios. Puede dañar la conciencia tierna y formativa de otros, el nuevo creyente o del incrédulo que burla de cosas mundanas. Otros pueden decir, oh, él dice que es cristiano y ya, ja, ja, ja. Él necesita esas cosas igual como yo. Pero más importante de todo, ¿verdad? Es una iglesia espiritual, aquí, separada del mundo, pero enfatiza la gracia más que la ley, dirigida por principios bíblicos. No haces cosas por leyes y reglamentos, sino por amor. Y así que no lo deja, lo hace con ira o por fuerza. Hacer todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31 y 1 Corintios 6, 12. Hacer todo para la edificación de otros cristianos. 1 Juan 2, 15. No del mundo ni las cosas del mundo debe enamorarse. Luego, para terminar, las aplicaciones de esto en nuestra iglesia. Quiero que se siempre en cosas como la vestidura. ¿Qué son reglamentos, digamos, bíblicos para la vestidura? Número uno, modestia. Asimismo, 1 Timoteo 2, 9. Asimismo, también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados o oro, perlas y vestidos costosos. La idea de modestia. Una señorita que va a bautizar esta noche muy humildemente dice, ¿cómo debo vestirme? Y digo, de manera modesta, ¿verdad? Para que la ropa no te apriete, ¿verdad? Y todos pueden ver partes, ¿verdad? Líneas de tu cuerpo que no deben ver, solamente de manera modesta. Y así que no es una regla que pone el pastor de que tiene que vestir de este color o de esta manera, pero más o menos en nuestra sociedad, si estuviera en Arabia Saudita, modestia es otra cosa, ¿verdad? Si es una falda hasta los tobillos. Pero aquí por lo menos tapando la rodilla posiblemente y cubriendo piel que está encima aquí, ¿verdad? Para no querer ver mucha piel ni arriba ni abajo. Y así, modestia según la sociedad, muchas veces. Identificación como masculino o femenino, en vestidura y en cabello. Si veo dos personas y una mujer tiene sus pantalones vaqueros y un hombre tiene un poco de falda o algo, ¿verdad? O una mujer tiene su pelo bien rajado, ¿verdad? Y el hombre tiene su pelo bien largo y lo miro por atrás, digo, allí es el hombre, allí es la mujer, y estoy todo confundido, ¿verdad? El hecho es que un hombre debe parecerse hombre y una mujer debe parecerse mujer. No es una ley de exactamente cómo, pero básicamente si yo miro a un hombre de detrás y no puedo ver sus orejas, no estoy seguro qué es. Así que me gusta que un hombre puede ver sus orejas, ¿verdad?, que parece hombre, que puede ver su collar. Otros no están de acuerdo, ¿verdad? Pero el hecho es que su vestidura debe ser masculina de hombre y femenina de mujer, ¿verdad? Y si eso significa pantalones, es señal de hombre que no lleve pantalones a una mujer. Pero muchas veces hay pantalones de color rosa que son bien modestas, ¿verdad? Y eso, y yo no voy a llevarme pantalones de color rosa, ¿verdad? De la manera de la mujer, es una cosa. El hecho es que no soy muy, pero voy a decir esto como ejemplo. Mi esposa no tiene ni un par de pantalones. No decimos que usted no debe, solamente ponemos ejemplo que creemos que es mejor, ¿ok? Especialmente como pastor y esposa, ella tiene un par, tiene pijamas donde duerme, y antes de eso, cuando le compré hace años para el calor en la noche pijamas, dijo, no sé si debo llevar eso, a lo mejor es mal testimonio. Digo, nadie le va a mirar de la iglesia, ¿verdad? Si vas a la cama en pijamas. Pero el hecho es que de otros no tiene, ¿verdad? El hecho es que quiere ser femenina en mucho sentido. Así que pantalones, porque quieres pantalones, para ser cómodos para ti o para glorificar a Dios. ¿Qué son las circunstancias? ¿Estarás cavando en el huerto afuera de tu casa, arando en el campo un poco, y quieres modestia y no subir la falda? Hay lugar, ¿verdad? Pero ¿qué es el color y el estilo para damas y para hombres, verdad? Identificación con otros cristianos y no con el mundo, para testificar y mostrar que usted es diferente que el mundo, testimonio por Dios y su templo, aún en horas fuera de la adoración, debe vestirse de manera que glorifica al Señor. Muchos, yo recuerdo que hace años en el campamento Stella vino y vino de trabajo o algo, y en su trabajo llevó pantalones modestos, ¿verdad? Y casi nunca la mira con pantalones, pero en esa ocasión lo tenía, y fue el campamento. ¿Cómo fue el campamento? Recuerdo que después del campamento, una persona que le había criticado todo el campamento por tener sus pantalones, porque ella, otra pianista allí, ¿verdad?, no llevaba pantalones, solamente una falda modesta. Entonces ya terminó vistiéndose para entrar en el carro y puso short shorts, ¿verdad?, pantalones cortitos, esa señorita que había criticado a la hermana Estela. Y así que ya que se terminó el campamento, ya podría vestirse como el mundo, y 10 veces peor que cualquier cristiano carnal, ella iba a vestirse con pantalones como, verdad, muy mal. Así es que no es una cosa, sí hay vestidura mejor para la iglesia, mejor para el campo, siempre modestia, siempre femenina. Pero puede, ¿verdad?, moderar un poco y nunca ser criticones unos de otros. Si algunos creciendo y aprendiendo y tienen otras opiniones, que tengamos paciencia unos con otros, ¿verdad? Identificar con cristianos y dar testimonio de Dios y su templo. Porque cuando usted está aquí, especialmente mi esposa muchas veces dice, Ricardo, hay algunas hermanas que vienen a... Es una cosa si viene de noche para limpiar el templo. Yo no me quejo mucho, pero si viene especialmente en el día y está en limpieza, a lo mejor es bueno llevar pantalones, pero mi esposo dice, ojalá las hermanas se dieran cuenta que cuando están en el templo están representando cristianismo y modestia y femeninidad. Ojalá que aún en la limpieza de pasar una aspiradora llevaran una falda decente, si son miembros de la iglesia, sirviendo en la iglesia. Es una cosa si son visitas, no son miembros, pero si son trabajadores es mejor, y no es una regla, ¿verdad? Pero es una sugerencia, solo para decir que sería mucho mejor si es posible, ¿verdad? Ahora, si usted está limpiando casas todos los días, subiendo escaleras y tiene que llevar pantalones, ya viene directo a la iglesia para limpiar la iglesia, no tiene que ponerte una falda solo para venir y limpiar. Pero como cosa normal, decimos los jóvenes hace años, cuando comenzamos el grupo de jóvenes, que no hay una regla que las jovencitas siempre tienen que llevar faldas, pero, y no sé si me han seguido con lo que pido, creo que no, pero lo que pido es que los que arreglan los juegos de jóvenes, que hagan juegos que las jovencitas con faldas se sienten cómodas, que no estén tumbando, que pueden llevar faldas cómodamente si quieren y todavía jugar y todavía hacer recreo, pero no es un mandato, no es una regla, pero es un ánimo para que hasta en el club de jóvenes puedan llevar ropa femenina para mujeres y siempre ropa masculina para hombres. Y más cuando usted es miembro que sube al coro o levanta la ofrenda para varones, Y debo decir esto, que va a notar en nuestra iglesia, hay gran énfasis en varones. Lo siento, hermanas, pero los varones levantan la ofrenda, los varones dirigen la música, los varones les pido para hacer oraciones públicas, ¿verdad? Si no sea en el curso de miércoles donde varios oran a la vez, porque quiero que los varones sean los líderes en la iglesia. Y si no hay varones que quieren orar, yo oro. Pero no pido, ¿verdad?, las damas siempre para hacer la oración. Si no sé una cosa, que hay una mujer enferma y digo, mira, hermana, usted puede orar porque es una mujer por quien está orando ahora. Hay casos, pero énfasis, varones levantan las manos y a santas para orar, dice en 1 Timoteo. Así que el énfasis en esta iglesia es varonil como líderes y las mujeres ser siervas del Señor, líderes de niños, de otras mujeres, pero de varones, líderes de la iglesia. ¿Okay? Ya he ido muy lejos en esto, por eso no me inviten mucho a enseñar la escuela dominical, porque siempre enseño demasiado. Oremos de pie. Por favor, Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar en la casa de Dios. Ayúdanos, Señor, a estudiar la palabra de Dios, como hizo los de Berea, llevan esas cosas a la casa y estudian esto. Si tienen preguntas, no para discutir, Señor, pero para solo aclarar, ya que vengan. Si uno no está de acuerdo con lo que es fundamentalista y lo que es buen orden y decencia en la iglesia, muchas veces prefieren y no queremos esto, que creemos que estas cosas son bíblicas, pero muchos no quieren lo que consideramos bíblico y prefieren iglesias que hacen cosas de otras maneras. Pero ayúdanos, Señor, a ser siempre bíblico y no cambiar, sino glorificarte en el nombre de Jesús. Thank you.